Bienvenidos a las perlas de la Torá. Continuamos con el Sefer Bereshit, la Parashá Vayigash. Es muy interesante ver la interacción de Yosef y los hermanos. Y esto nos trae a una de las historias más desconcertantes en la Torá. Una historia que ha confundido a generaciones por miles de años. ¿Por qué Yosef esconde su identidad? ¿Y por qué espera tanto tiempo para decirle a su padre que él estaba en Egipto? Si sabe que el padre está sufriendo tanto por tantos años, ¿por qué no manda palabra? ¿O por qué no manda mensajero? ¿O por qué no manda a decirle al padre, estoy vivo? Hay gente que estudia como la Barbanel, que dice, ¿qué quieres de Yosef? ¿Cuándo era un esclavo? No puede, está en la cárcel y no tiene forma de mandarle mensaje a Jacob. Y también después, cuando sube al poder, tenía miedo que los egipcios crean que es una deslealtad el estar conectado con los hebreos. Entonces, él tenía mucho miedo, según el Abarbanel. Cuando está en la cárcel no puede mandar mensaje al papá. Y cuando llega al poder, tenía miedo que los egipcios crean que él era un espía. Que él no era leal a Paró. Entonces, por lo tanto, según el Abarbanel, él no mandó mensaje al padre a decirle que estaba vivo. Pero si estudias como el Abarbanel, hay muchas preguntas. ¿Por qué hace Yosef, por qué demanda Yosef que los hermanos tengan que traer a Benjamín desde la tierra de Israel? ¿Y por qué acusa a Benjamín de ser un ladrón? ¿Y por qué lo sentencia a convertirse en un esclavo? Sabiendo que estas noticias iban a totalmente destrozar o devastar a Jacob, y a lo mejor hasta Jacob pudo haber tenido un ataque al corazón, sufrir tanto. No solo perdí ahora a Yosef, pero ahora a mi hijo Benjamín también lo voy a perder. Entonces, ¿cómo puede ser que Yosef pone al padre en una situación tan precaria? Al poner a Benjamín en la cárcel y sentenciarlo como esclavo, cuando las noticias van a llegar a Jacob, a lo mejor estas noticias pudieron haber matado a Jacob. A lo mejor un ataque al corazón o peor, un stroke. El hombre pudo haber sufrido tremendo. Una paralización. Entonces tenemos que empezar a entender, dice la Barbanel, que en Yosef no estamos hablando de una víctima que quiere tomar venganza. El Abarbanel explica que no estás hablando de cualquier persona, estás hablando de Yosef HaTzadik. Por alguna razón se le llama el Tzadik. Él no quería tomar venganza, especialmente no en contra de su padre. Él no quiere que el padre sufra. El Ramban Nachmanides, famoso comentarista de España, dice que tienes que estudiar la parashá en una forma muy diferente. El Ramban Nachmanides dice que Yosef interpretaba los sueños que Dios le dio a él como un mandato divino. Por lo tanto, cuando dice que las 11 estrellas, el sol y la luna se iban a agachar y bajar la cabeza enfrente de él, entonces era esencial que Benjamín, que era el único hermano que no había estado ahí en Egipto, tenía que bajar a Egipto, agachar la cabeza, porque era la onceava estrella que faltaba, y también el padre, Jacob, que es el sol, tiene que bajar a Egipto y agacharse enfrente de Yosef. No porque Yosef, yo soy el gran rey y mi padre se tiene que agachar a mí. No, Hasbe Shalom, no tiene nada que ver con eso. Pero dice el Ramban, porque él entendió, Yosef, que el sueño era un mandato divino y por lo tanto él tenía que hacer todo lo posible para que el sueño se cumpliera. Por lo tanto, dice el Ramban, pone a Benjamín en la cárcel porque esto va a traer al papá a Egipto. Y tenía que venir Jacob a Egipto para que el sueño se cumpliera totalmente. Las 11 estrellas se han agachado y ahora Jacob, el sol, se va a agachar. Hay gente que pregunta, ay, la luna, ¿cómo puede ser si es la mamá? La mamá ya está muerta. Entonces hay gente que dice, no se está hablando de la mamá, está hablando de Bilaa. Bilaa se cuidó a Yosef y cuida a Benjamín después que Rachel murió. Y Bilaa baja también y Bilaa también se agacha y le da respeto a Yosef. Hay gente que no le gusta la interpretación del Ramban porque parece que si estudias como el Ramban, Yosef está manipulando a toda la familia. Parece que es fraude, es una misrepresentación de justicia. ¿Todo esto nada más para que tus sueños se cumplan? ¿Cómo puedes hacer tantas cosas? ¿Cómo puedes hacer que todo esto de meter al hermano a la cárcel nada más para que el papá baje, nada más para que los sueños se cumplan? Entonces hay mucha gente que no le gusta estudiar como el Ramban. Y aparte, no es tu trabajo de asegurarte que las profecías sucedan. Ese es el trabajo de Boré Olam, del creador del universo. Una explicación que se puede entender es que cuando baja Yosef a Egipto, esto es, claro, la misión que Dios lo manda a él para preparar el camino para que cuando sus hermanos bajen a Egipto al exilio, todo esté listo para los hermanos y para que los hermanos no se asimilen. Cuando dice Yosef, Ani Yosef, estamos hablando de dos tipos de Yosef, del Yosef que es el grande viceroy y de Yosef que es el muchacho que está en la cárcel. Pero no importa si estás en la cárcel o no importa que seas el gran viceroy, Ani Yosef, yo soy Yosef, yo continúo la Torah, yo estoy preocupado por el pueblo judío. Y por lo tanto, cada viernes en la noche cuando le damos una bendición a nuestros hijos, la bendición que les damos es que seas como Efraim y como Menashe, como los hijos de Yosef. Porque los hijos de Yosef fueron los únicos hijos que nacieron y vivieron en el exilio. Y aún así no se asimilaron. El Arizal dice que los judíos en Egipto eran idólatras la mayoría. Y ni siquiera la mayoría de ellos hacía la circuncisión. No tenían muchos mitzvot, pero sí tenían algunos méritos. Que estaban unidos, se protegían uno al otro. No atacaban al prójimo. Y no se casaron afuera de la familia judía. No había asimilación de ese tipo, de que se casaran afuera. Y esas cualidades fueron suficientes para que fueran salvados. Ahora podemos entender todo. ¿Por qué Yosef hace todo este plan de meter al hermano a la cárcel para que el papá baje? Todo era para que los hermanos hagan teshuvá. Yosef quería ver si de verdad los hermanos todavía lo odiaban a él, todavía tenían rencor, todavía había una división, una enemistad. Y si este es el caso, entonces los judíos no van a poder sobrevivir en Egipto. Él tenía que asegurarse que los hermanos hagan teshuvá antes de que todos los judíos bajen a Egipto y estén esclavizados por 210 años. Porque si no han hecho teshuvá y todavía se odian uno al otro, entonces, como no tienen mitzvot y no va a haber la circuncisión, y no se van a merecer salir de Egipto. Entonces, todo lo que está haciendo Yosef es para que los hermanos hagan teshuva, para que haya paz. En vez de sinat hinam, odio, haya abat hinam, se amen uno al otro incondicionalmente. Y si hay amor incondicionalmente, aunque los descendientes de ellos no tengan mitzvot, aunque los descendientes de ellos no tengan mitzvot, porque se aman uno al otro, entonces Boré Olam los va a sacar del exilio. Y dice el Arizal que el próximo redención, la próxima vez que haya Gehulá, cuando venga el Mashiach, va a ser muy parecido al tiempo de los judíos en Egipto. Si nos protegemos uno al otro, entonces Dios nos va a salvar. Y si nos odiamos, entonces nos vamos a morir en el exilio. Shabbat Shalom.